Hola, señor Carrillo, bienvenido a Barcelona.
Sí.
Buenas noches.
Muchas gracias. Me enamoré de Barcelona hace mucho tiempo.
¿Y eso?
Sí. Hemos hecho una película con Jacques Doré en Barcelona, con Lino Ventura, en los años 70, totalmente rodada aquí.
¿Y
conozco bastante bien la ciudad, me gusta mucho.
¿Había vuelto algunas veces entonces también?
Sí, cada año vengo al máster de guión de la Universitat de Cataluña para hablar con los alumnos de Lorenzo Vilches y tratar de ayudarlos con mi experiencia ya vieja. Sí, estoy acostumbrado. Y también nací en el sur de Francia, cerca de Montpellier, entre Montpellier y Narbonne, muy cerca de aquí, y mis abuelos hablaban occitano y tengo muchos vínculos con Cataluña. Es muy difícil de decir. Estoy aquí casi en mi casa, ¿no? En mi ciudad. No tenemos una ciudad del tipo de Barcelona en Francia, qué lástima.
¿Qué quiere decir el tipo de Barcelona?
Bueno, un tipo de un puerto grande, de la capital de una cultura, de una ciudad metropolitana realmente, pero cerca del mar. Con, no sé, hay muchas cosas que, por ejemplo, no se puede comparar con Marsella ni con Genova en Italia. Es algo diferente. Algo diferente. No sé, es difícil de hablar de una ciudad, especialmente de la ciudad de corazón, ¿no? He hecho también para la UNESCO una película sobre Gaudí que realizó Juan Luis Buñuel, uno de los hijos de Buñuel.
El director de Leonor.
El director de Leonor y muchas otras películas. Uh-huh. Sí, escultor también muy bueno y muy amigo mío.
El motivo de su visita es el estreno en el Teatro Villarroel de Busco el señor Ferran, adaptada por Pere Planella. Usted como guionista, bueno, a usted le han definido como erudito y de hecho usted es dibujante.
Contador erudito, hay muchas definiciones. Sí.
Porque usted, en fin, básicamente trabaja como guionista, pero es dibujante, ha escrito teatro, adaptó a Tati. Ha hecho de actor.
Libros también, libros con un libro con el Dalai Lama, que ha sido publicado aquí hace unos meses. Novelas también, Simón el Mago, ha sido publicado también en Barcelona. Bueno, estoy lo que se llama, de una palabra horrible, un autor multimedia. Pero, ¿cómo hacer? Me gusta utilizar todas las posibilidades de escribir de este fin del siglo, ¿no?
Incluso dirigió, creo recordar,
sí,
una hora
sobre la
prensa
con
Michel Onsdala.
Sí, sí, cortes metrajes. Sí. Unos.
Usted, claro, como guionista, es un hombre que ha trabajado mucho adaptando. Adaptando una obra original o adaptando su propia imaginación.
Su propia imaginación, claro. Siempre se trata de adaptar para hacer una película. Adaptar una idea a la película.
Usted también se ha autoadaptado, por ejemplo, la Alliance, que era una adaptación de una novela
suya.
Mía. Y podríamos decir, este problema de la persona que adapta y es adaptada, en este caso, por ejemplo, una obra de teatro, que tantas versiones como se pueden hacer en el mundo son diferentes y usted pues las debe conocer todas probablemente, incluso la que hizo Milos Forman en Broadway hace años,
sí.
¿No?
Se trata realmente de pasar de, en el caso de la obra de teatro, de un idioma a otro idioma. Hay muchas cosas que cambian. La personalidad de los actores, del director, el ritmo, el sonido del lenguaje, que es diferente. Y también cuando se pasa de, por ejemplo, de una obra de teatro como Cyrano de Bergerac a una película como la que hemos hecho con Jean-Paul Rappeneau, ahora se trata realmente de cambiar de material. La escritura es diferente, la manera de escribir. No se puede escribir una película como se escribe una novela, una obra de teatro. Un guión es un objeto transitorio, ¿no? Que va a desaparecer, que va a dar nacimiento, si es posible, a una película. El gusano y la mariposa. Pero es como pasar del idioma inglés al chino. Es realmente diferente. Se debe conocer la manera a través de la cual va a ser transformado el guión, los medios técnicos. Se debe conocer casi el presupuesto de la película para ser un guionista. Es realmente un trabajo de cineasta.
¿Se podría comparar entonces el trabajo de guionista con el con la creación de los planos de un edificio o la partitura para una obra musical.
Absolutamente. Decía Buñuel, por ejemplo, que una película se podría comparar a una catedral, que se podría entrar en una película sin conocer, como en una catedral, el nombre del arquitecto, de lo que la ha construido.
Yo recuerdo, incluso le traía apuntada esta frase de Buñuel que había encontrado, que dijo una vez, es verdad, sería preciso que las fichas técnicas de las películas desapareciesen, así como los nombres que las adornan. Las películas deberían ser anónimas, como las catedrales de la Edad Media.
Esta declaración tiene algo que ver también con la actitud de Buñuel a propósito de los de las bellas artes, de la dimensión estética de su obra. Tenía desprecia mucho el efecto cultural y estético. Y bueno, le gustaba de vez en cuando a imaginar que no solamente podrían desaparecer los nombres de los autores de una película, pero también la película misma, y quemarla, por ejemplo. Eso es un secreto y discreto deseo de los surrealistas, ¿no? De destruir la obra de arte. No han sucedido todavía.
Curiosamente, coincide su visita en Barcelona con, ya se lo deben haber explicado, con una reposición de Belle de Jour, que es uno de los principales trabajos que hicieron juntos, a partir de esta recuperación que ha hecho Scorsese en Estados Unidos, con un gran éxito que realmente ha sorprendido mucho en Europa, ¿no?
No sé si conocen la razón. Es que la compañía Walt Disney hace un poquito más de un año compró los derechos de remake de Belle de Jour.
Es un poco raro,
sí. Y pues, Walt Disney, ¿qué tiene que ver con Belle de Jour? Es, bueno, es otra cosa, otra pista. Pero la cosa que hice Scorsese después de una pequeña distribuidora americana que presentó otra vez Belle de Jour ha sido realmente un pequeño evento, porque me han llamado no sé cuántos periodistas americanos y jóvenes, alumnos, estudiantes, para preguntarme, pero ¿por qué hoy no hay películas como Belle de Jour? ¿Por qué no hay más? Eso quiere decir, no se trata de la historia de Belle de Jour, de la situación, pero de la manera de hacer la película. Belle de Jour es una película abierta. Hay la posibilidad para un público de penetrar la película, de añadir algo a los fantasmas de la protagonista. No solamente es un retrato bastante fiel de una masoquista femenina, y creo que hay masoquista hoy como ayer, más o menos, eso no lo sé, pero la cosa importante es de no olvidar que el cine es una manera de exprimirse, y una manera de exprimirse con la posibilidad para un público de colaborar, de cooperar con los autores. El final de Belle de Jour, por ejemplo, me acuerdo de muchas mujeres que me han dicho qué idea buena de haber presentado al final, en la última escena, un niño, un niñito, un bebé. Pero no hay. Realmente lo pusieron ellas en la película. No hay nada. No, hay imágenes que surgen de la profunda imaginación del público. Eso es, para mí, el éxito más interesante en nuestro trabajo. Y el mismo se puede decir del teatro. Porque como lo dice, por ejemplo, Peter Brook, estoy trabajando con él desde más de 22 años, el teatro contemporáneo ha pasado del estado de como se dice en inglés, el two rooms theater, el teatro en dos diferentes lugares, la escena y la sala, y muy bien separadas con una luz, la sombra en un lado, la luz en el otro lado, ha pasado al teatro en un one room theater, en un
solo
espacio común. En espacio común. Salió el teatro del teatro, de los teatros. Ahora se pueden presentar obras en estaciones de ferrocarriles, en todas partes, incluidos por las calles, en el aire libre. Eso para mí es una evolución tan interesante del teatro de hoy, que la reacción de la gente americana y casi aquí de española a la proyección de Belle de Jour sigue la misma dirección. Si es posible de abrir una obra de cine como una obra de teatro. Es una, un punto de interrogación para los autores y también para los espectadores, claro.
Lo que es un hecho es que, habiendo visto la película ahora, que hacía muchos años que no se había podido revisar, hay siempre el gran riesgo, ¿no? Sobre todo con el recuerdo de ver qué vigencia tiene una obra en un momento determinado. Belle de Jour no solamente tiene una gran vigencia, sino que es ahora, yo diría, considerando cómo ha evolucionado el cine y tal, una obra más moderna.
Más moderna.
Y esto es
me acuerdo, por ejemplo, de discusiones con Buñuel y Yves Saint Laurent, el couturier, que era muy amigo de Catherine Deneuve. Y era el tiempo de las minifaldas, minifaldas. Y quería, Catherine Deneuve tenía 24, 25 años, era muy joven, y quería ser a la mode, ¿no? Y quería faldas muy cortas. Y Buñuel lo decía, ¿no? Porque la moda de las minifaldas va a durar, lo espero, menos que la película. Y lo ha comprendido muy bien Yves Saint Laurent. Y incluido los vestidos están de moda hoy, de Belle de Jour. Es extraordinario de ver la película de este punto de vista. No solamente del punto de vista de la narración, de la historia, de la dirección, de esta actitud objetiva de Buñuel, que tiene una, siempre, con mucha tensión, una verdadera distancia entre los actores y el ojo del director. No trata de penetrar a través de una psicología arbitraria, no, lo que se dice en francés, un costa. Está, las cosas están así, como yo lo voy a enseñar. Y después la otra cosa en la película es la confusión entre la realidad y la imaginación, el imaginario. Porque no se puede realmente decir. Para nosotros, escribiendo la película, teníamos el deseo secreto de presentar la imaginación como más real que la realidad. Eso si quieran.
Por tanto, sin dar ninguna pista.
No quiero comentar porque es muy difícil de comentar su propio trabajo, pero eso me gusta mucho de ver que sobrevive este dualidad entre la realidad, se podría decir, este juego entre realidad y la dimensión eterna del imaginario, ¿no?
Entonces, me gustaría hacerle una pregunta, señor Carrier, porque, a ver, como guionista usted ha trabajado, y como escritora usted ha trabajado en muchos ámbitos y muchos ambientes.
Desde hace más de 35 años.
Y empezando con E.T., que por cierto es un señor muy olvidado y que habría que recuperar.
Un talento fenomenal.
Entonces, claro, a mí me gustaría oír su opinión al respecto, porque una cosa es hacer un trabajo para un tipo de narración, digamos, convencional, la narrativa cinematográfica convencional, en la que todo puede estar previsto simplemente por lo que conocemos del cine, según el director. Y otra cosa es trabajar con Buñuel, que es un hombre con una imaginación absolutamente individual y propia, impenetrable,
con
de cierto
un mundo
modo,
personal,
o con Godard. Yo no me puedo imaginar. Es decir, considerando cómo son las películas de Godard, cómo trabaja las texturas, el sonido, la construcción, las paradojas de las películas, ¿cómo un guionista puede trabajar con Godard?
Es decir, un guionista tiene que adaptarse al director. De toda manera, el director es el que va a hacer la película. Y con Godard, por ejemplo, y los directores tienen una actitud diferente al legar del guion. Como se dice, considerado el guión. Y por ejemplo, hay algunos directores que le gustan un guión técnicamente muy preciso, que dice todo lo que la película va a hacer. Hay otros directores como Buñuel que no ponen en un guión indicaciones técnicas, se reservan la práctica y la decisión última al momento del rodaje. Hay otros como Godard que para los cuales trabajar sobre un guión no es escribir un guión, es ya trabajando sobre la película. Por ejemplo, con Godard hemos trabajado dos o tres veces los dos. Se trataba no de escribir, sino ya de filmar con una pequeña video imágenes que nos parecían posibles en una película, de hacer lo que se dice en francés un brouillon, una primera versión, una segunda versión. Por ejemplo, tenía un asistente, Godard, que es muy, muy famoso como director, Romain Goupil, que no nos filmaba, Godard y yo, hablando, conversando por horas, improvisando. Y eso también era una primera apariencia, una primera forma de la película. Se trataba también, un guión es una búsqueda de una película, claro, la primera forma, sabiendo que es una forma imperfecta, que no es la forma de una película. Con Jean-Luc se trata de acercarse tan que posible a la película con otras formas. Uh-huh. Claro que de vez en cuando también hay que escribir, por ejemplo, un diálogo, frases para no olvidarlas. Hay que escribir una escena perfectamente y esconderla en su vestido para no enseñarla a los actores. Tratar de encontrar una forma de improvisación durante el rodaje, para utilizar una palabra un poco anciana, un happening, esperando que algo va a ocurrir, va a suceder, que no es totalmente previsto en el guión. A mí me gustó mucho más esta actitud. Hay dos tradiciones en la historia del guión. La primera es de decir que el guión contiene toda la película y hay que filmar, y la filmación es una obra técnica, punto. Hay otra que dice, es la teoría de la nueva ola, yo soy de la nueva ola. Hay que decir, el guión es la primera forma de una película, pero hay que suceder, tiene el director la obligación de añadir algo personal y vivo durante el rodaje. El rodaje también, y si posible el montaje, son operaciones creativas también como el guión.
Está claro.
Uh-huh. Son dos direcciones realmente diferentes en toda la historia del cine.
Uh-huh. Usted, como adaptador, ha corrido algunos riesgos monumentales. Es uh-huh. decir, hacer el guión de El amor de Swann,
sí, claro.
O sea, Proust, hacer
el
guión de
El Mahabharata, el riesgo
el
número Mahabharata uno.
De Peter Brook, La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, sí, o El tambor
de lata, sí,
de Schlondorf, de Günter Grass.
De
Günter
Grass, sí, claro.
Realmente fueron proyectos, yo diría que observados con lupa desde el origen de la noticia hasta uh-huh. la existencia de la película, y casi condenados de antemano uh-huh. por la opinión pública uh-huh. o de ciertos círculos uh-huh. literarios. Realmente fueron experiencias, ¿valía la pena meterse en este problema?
Ahora sí, creo que sí, porque yo he escrito la mitad de mi película son adaptaciones, la mitad son obras dichas originales. Uh-huh. Por ejemplo, con Buñuel, 6 películas, 3 son adaptaciones, 3 son originales, con pie de texto, todas originales, uh-huh. etcétera. Depende. Y siempre me acuerdo de una frase de Marguerite Yourcenar diciendo a un periodista, Bernard Pivot, que le preguntaba, pero ¿por qué usted hace obras originales, novelas, y después traducciones, adaptaciones de poetas griegos? Y contestó Yourcenar diciendo, pero es la misma cosa. Lo que importa es la obra final. Es si vale la pena de hacer una película basada en esta novela. Es todo. Si no vale la pena, no. Por ejemplo, 2 o 3 veces hemos tenido la proposición con Buñuel de hacer una película basada en Bajo del Volcán de Malcolm Lowry. Y para Buñuel era una aventura muy fácil. Cuernavaca, muy cerca de México, tenía un pequeño terreno en Cuernavaca, conocimos muy bien la ciudad, los alrededores también. Pero 3 veces hemos leído la novela de Malcolm Lowry, que nos gustaba mucho, pero sin ver una película, sin poder llegar a una narración, a imágenes dramáticas, a una visualización de la novela. Imposible para nosotros. Y hemos rehusado. La hizo John Huston finalmente, y John Huston me dijo un día que no le gustaba mucho su trabajo, que había encontrado dificultades enormes en adaptar esa. Hay novelas que resisten, hay otras novelas como El tambor de lata, como la de Kundera, La levedad del ser, que son prepuestas, son listas, parece contener una película escondida que pide un nacimiento, ¿no? Y de todas maneras, lo que se puede decir también es que una adaptación de una obra literaria, de una novela, de una obra de teatro, como hicieron los Bergerac, puede ser un éxito o puede ser un fracaso, puede ser bueno o mal. De todas maneras, deja la obra intacta, la obra literaria. No es como, por ejemplo, destruir un edificio de Gaudí para construir otro edificio en lugar de esto. Eso sería destruir totalmente y para siempre una obra. Pero no, en la adaptación no. Se trata de otra cosa. Si la película va a fracasar, bueno, podremos volver a la lectura de la obra original. Y dentro de unos 20, 30 otros años, tratar de hacer otra adaptación.
De nuevo. Lamento muchísimo que por tiempo no podamos seguir conversando porque nuestras limitaciones son claras.
Perdona a mi castellano, que es muy torpe.
Al contrario, ha sido facilísimo y además...
Creo que hablo español, pero es una ilusión.
No, ha sido perfecto. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Y espero que más adelante tengamos otra oportunidad porque hay tantos temas para tocar.
A su disposición. Yo voy a volver aquí en el mes de septiembre, octubre, para el máster de guión.
Felicidades por su trabajo.
Gracias. Gracias a usted.